A continuación, el transformador, de la mano de Salesforce.
Bueno, pues ya están aquí nuestros invitados de El Transformador, una semana más en la que junto a los especialistas de Salesforce hablamos de cambio, de transformación, de cómo afrontan, de cómo estudian el futuro y lo que viene, lo que este nos trae. Hoy nuestra empresa invitada es Santander Universidades Universia, con el responsable de tecnología, de innovación tecnológica e ingeniería, José Manuel de la Chica. Vamos a charlar junto con Ángel Ortiz, director comercial de Salesforce, al que ya saludo. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Eduardo.
Oye, muchas tema gracias. Apasionante. Hoy el de la formación, el de la reformación, el del reconocimiento, ¿no? Porque hay que volver a aumentar el conocimiento, vaciar la mochila, llenarla con otros conocimientos. Nos acompaña una interesantísima compañía.
Correcto.
Bueno, pues hablemos de universidades, hablemos de formación, hablemos de futuro. José Manuel de la Chica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Pues encantado de estar aquí y tener esta conversación con vosotros.
Oye, vamos a hablar, como digo, de pues eso, de la formación que necesita, de la tecnología, de cómo aplica precisamente la formación, no solo en los ámbitos universitarios, sino también dentro de los ámbitos laborales, porque al final uno, y ya lo hemos dicho en más de una ocasión, no deja de formarse, y más en estos tiempos a lo largo de su vida. No, cuando ahora estoy seguro de que muchos universitarios están graduando, están entregando sus TFGs, están entregando sus TFMs, pero tienen que seguir formándose a lo largo de su desarrollo profesional. Pero lo primero de todo, situemos el papel de Universia, el papel de Santander Universidades, para que también nuestro oyente sepa identificarlo. José Manuel.
Perfecto. Pues bueno, pues Santander Universidades y Universia, empecemos por Santander Universidades. Es un área de Banco Santander que intenta tener impacto en la sociedad a través de la educación, del emprendimiento, pues distribuyendo becas, ayudando en lo que se llama el long life learning, el aprendizaje continuo, dotando de medios, de mecanismos, de becas, de libros, de materiales, para que los profesionales puedan estar permanentemente actualizados y dentro del mercado laboral. Y por otro lado, en Universia, y creo que es un punto muy interesante justo por esto que comentabas, porque estamos en un momento además de cambio fundamental, lo que creamos es una plataforma de colaboración, una red de universidades con más de 800 universidades de todo el mundo, de más de 20 países, y donde intentamos conectar a universidades, a centros de conocimiento, bootcamps, centros de investigación, centros que hacen posgrado, y luego al estudiante, pero no solo al estudiante, que muchas veces tenemos en mente a una persona joven que está estudiando en la universidad, sino a cualquier persona de cualquier edad que está abordando cambios dentro de su vida laboral, que podemos ser cualquiera de nosotros, porque ya se acabó aquello de los trabajos para toda la vida, y que continuamente tiene que estar aprendiendo, buscando oportunidades o encontrando maneras de adaptarse a esas curvas que vienen en la montaña rusa laboral, y que muchas veces nos falta tener una herramienta que nos permita pues navegar con suerte.
Yo creo que José Manuel ha dado la clave, ¿no? Es decir, ya no solo se estudia en los ciclos, ¿no?, de educación oficiales, en los ciclos de grados superiores o de grados universitarios, sino que hay que hacerlo en los entornos empresariales, ¿no? Y yo creo que y ahora lo vamos a ver un poco cómo poder hacerlo, ¿no? Yo creo que esta es un poco la clave, ¿no? Que los empleados, las personas que forman parte de organizaciones, que mañana quizás formen parte de otras organizaciones, deben entender que tienen que tener, por supuesto, disciplina, pero una permanente necesidad de aprendizaje constante. Ángel, un poco tu reflexión a propósito de lo que decía José Manuel.
Sí, las palabras de moda son reskilling y upskilling, que son difíciles de traducir al castellano, la verdad. Sería algo así como reciclaje, formación continua. Hay un informe muy interesante del Foro Económico Mundial que publica todos los años, este de 2023 que publicó en abril, que se llama El Futuro del Trabajo. En ese informe dice que en dos años, para 2025, el 50% de la fuerza laboral del mundo tiene que reciclarse de alguna manera. Wow. Para abordar nuevos roles, nuevas tareas en sus organizaciones. Entonces, en realidad no hay una meta en la formación, no hay un sitio final al que llegar, sino que es un camino permanente durante toda tu vida laboral.
Mm-hmm. Reskilling, upskilling. Dice Ángel, sí. Difícil de traducir, pero yo creo que todos más o menos lo hemos entendido.
Pero,
¿no?
Pero tiene un punto interesante esto de la traducción, y yo creo que es de estas palabras que necesitan un término correcto, porque cuando hablamos de reciclaje, nos suena, bueno, tú ya no vales o tus habilidades ya no valen en este momento y tienes que cambiarlas por otras. Uh-huh. Este reciclar como las botellas.
Sí.
Cuando en el fondo las personas no perdemos las habilidades, lo que hacemos es adaptar habilidades nuevas o adaptar capacidades nuevas. No perdemos lo que éramos antes. Que yo creo que es justo el viaje interesante que tenemos que hacer. O sea, y alguna vez, y ahora que estamos viendo muchísimo movimiento en torno a la automatización, a la inteligencia artificial, y nos suelen preguntar, bueno, ¿y cómo? La pregunta típica, bueno, ¿qué tendría que estudiar mi hijo? ¿Qué tendría que estudiar una persona joven o una persona que trabaja en una empresa que ve que puede peligrar? ¿Cómo adaptarse a ese nuevo futuro? Yo creo que lo que tenemos que buscar es evolucionar a esto que se llama muchas veces el profesional aumentado o el profesional 2.0, que es un profesional que sabe hacer lo que se supone que tenemos que hacer, lo que si eres abogado, lo que hace un abogado en el siglo XX o a principios del siglo XXI, o si eres periodista o ingeniero, o me da igual, cualquier profesión, pero además acceder a una caja de herramientas, de habilidades nuevas, que no existían hace unos años, pero que nos pueden hacer como mucho más competitivos. Es algo así como adoptar superpoderes que nos permitan adaptarnos al mercado laboral.
Yo creo que es muy interesante lo que dices, ¿no? El concepto del reciclaje no significa cambiar radicalmente de ocupación, sino aprovechar todos esos conocimientos y experiencias adquiridos, dotarlos, ¿no? Con esa caja de herramientas. Me ha gustado también mucho esa afirmación, que nos permita aprovechar todo, pues eso, aumentar nuestras capacidades, ¿no? Entiendo que además estas herramientas pasan innegablemente por lo digital, entiendo, ¿no? Ángel, José Manuel.
Sí, correcto. Efectivamente, como decía José Manuel, hay una serie de habilidades técnicas que, lógicamente, con la evolución del mundo, de la sociedad y de la tecnología, son destrezas que hay que aprender, pero precisamente hay que entender la inteligencia artificial como esos superpoderes que me ayudan a escalar y a hacer mucho, llegar a hacer mucho más con menos, con menos esfuerzo. También en este informe muy interesante habla de, en realidad, cuáles son las capacidades humanas con las que la inteligencia artificial no puede competir, y es en la que las personas tenemos que hacer foco en este reskilling, que son la creatividad, es decir, de la nada no pueden sacar información, lo sacan siempre de grandes, ingentes cantidades de datos, en modelos que se han ido entrenando, es decir, no tienen capacidad de crear desde cero, el pensamiento crítico, pensar en hacer las cosas distintas, la capacidad de resolver problemas impredecibles. Es decir, cuando algo se sale de la programación, eso solo un humano puede tener la habilidad y la creatividad para buscarse las castañas, como se suele decir, que es una de las destrezas más importantes en las empresas, y la empatía. Las inteligencias artificiales, una de las cosas de las que van a carecer es de empatía. Muchas veces tomamos decisiones en las empresas más basadas en las emociones, y tienen más peso basadas en la emoción que basadas en el puro algoritmo, ¿no? En la lógica.
Hablemos de inteligencia artificial, ya que lo ha sacado Ángel, porque inteligencia artificial yo creo que es la moneda de dos caras, ¿no? Hay, por supuesto, grandes desafíos, ¿no? Y quizás todavía nos falta un poco de conocimiento a la gran mayoría, pero luego hay unas oportunidades tremendas en ellas, ¿no? Un poco, José Manuel, desde Universia, ¿cuáles son las reflexiones que ya entiendo habéis empezado a hacer con respecto a la inteligencia artificial?
Sí, y en varias líneas. Totalmente, yo creo que lo más interesante que nos trae la inteligencia artificial, y sobre todo yo creo que la democratización de la inteligencia artificial, porque para mí uno de los temas interesantes es que lo tenemos al alcance de la mano. O sea, no estamos hablando de una tecnología que requiera mucha inversión o que requiera un conocimiento muy experto, sino que cualquiera de nosotros podemos tener herramientas de inteligencia artificial en nuestro bolsillo. Y nosotros desde Universia lo estamos analizando desde diferentes ángulos para en uno de ellos, porque nosotros ayudamos a compañías a encontrar talento, a detectar talento en las universidades, en los centros de investigación, talento junior. Entonces, lo que estamos viendo es que cada vez se requieren más perfiles de este tipo, cada vez se requieren más perfiles de muchos, pues, de humanidades, ciencias sociales, ciencia de la educación, pero que además tengan capacidades o conocimientos de este tipo, o sea, no solo el perfil STEM clásico, sino además el perfil no STEM, pero que tenga herramientas de STEM. Y ahí estamos trabajando bastante lo que es orientar a que disponibilizando herramientas de formación para que todo esto sea accesible, ayudando a diferentes universidades, a diferentes centros a que esto permee y preparar a los jóvenes para el mercado laboral, pero sobre todo a las empresas a ser capaces de acceder de manera mejor al talento y aprovecharse de esas técnicas de reskilling o de upskilling que consisten en evolucionarnos o en transformarnos como... Es que me gusta muy poco la palabra reciclar, pero es la que utilizamos normalmente.
Sí.
Pero evolucionarnos profesionalmente, sí, para poder maximizar oportunidades. Porque si lo hacemos bien, esto es un win-win. O sea, gana la persona que hace un trabajo más interesante o que consigue un trabajo, y gana la empresa porque puede hacer cosas aprovechándose del talento que tiene una persona, que va a ser diferencial. O sea, aquí por mucha inteligencia que tengamos, y artificial, muchas automatización y demás, hoy por hoy las personas siguen siendo claves. Y en esos procesos donde intentamos ayudar desde universidad. Además de, y no me quiero olvidar, desde Fundación Universia, que donde ponemos el foco, sobre todo es en educación y en empleabilidad de personas con discapacidad. O sea, uh-huh, todos los temas de inclusión y de hacer que las oportunidades lleguen a todas las personas.
Es clave. Y además, precisamente, la formación, ¿no?, en habilidades digitales es uno de los aspectos que va a permitir el acceso al mercado laboral. Hay unos programas interesantísimos. Yo creo que además se deben reivindicar. Dices que las empresas las estáis ayudando. ¿Qué os están pidiendo las empresas? Porque también ellas ven cómo evolucionan sus necesidades de talento y de empleo.
Eso
y
es.
Entiendo que también vosotros hacéis de termómetro, ¿no?
Efectivamente. O sea, medimos un poco la temperatura de cuál es la demanda de determinados perfiles, y al mismo tiempo también sabemos cómo de importante es gestionar la carencia de bastantes tipos de perfiles que vemos que no encontramos en el mercado laboral cuando hay muchísima demanda. Pero no solo eso, también en el tema del emprendimiento, o sea, en personas que quieren crear su proyecto, estamos encontrando ahora oportunidades buenísimas dentro del mundo de la tecnología, precisamente por esto que hablamos antes, por la baja barrera de entrada que tienen estas tecnologías en cuanto a coste, y que el único hándicap que tienen es el conocimiento. O sea, que estamos en un momento muy curioso de la vida. Bueno, normalmente sucedía que las tecnologías eran caras y complejas. Ahora normalmente son baratas, pero siguen manteniendo ese nivel de complejidad que hace que todo el mundo no sea capaz de construirlas. Entonces, lo que vemos es que dentro de las empresas hay un hambre brutal por contar con este tipo de perfiles, y sin embargo hay mucha carencia en el mercado laboral. Por eso lo que queremos es ayudar a equilibrar la balanza. Oye, ayudemos a que haya más personas que puedan ofrecer a la sociedad estas capacidades para que las empresas puedan contar con ellas.
Oye, en ese sentido, Ángel, sobre la complejidad, seguro que la reflexión desde Salesforce la tienes, ¿no?
Sí, lo que dice José Manuel es súper interesante. Nosotros desde Salesforce siempre pensamos en que no éramos exclusivamente un software vendor, un fabricante de plataforma software en la nube para gestión de clientes, sino que éramos un ecosistema que permitía a las sociedades evolucionar tecnológicamente. Y de hecho el ecosistema de personas formadas en cualquiera de nuestros productos, esas personas se denominan trailblazers. Hay una web de formación de todas las tecnologías de Salesforce que se llama Trailhead, que está abierta, es totalmente pública, cualquiera puede apuntarse, y hay cientos de cursos para conocer nuestras tecnologías. El ecosistema que nosotros llamamos la economía de la confianza, el ecosistema de Salesforce, hay un informe de IDC que predice que para 2026 va a tener 9,3 millones de empleos nuevos creados desde ahora, asociados al conocimiento de tecnología de nuestros productos. Y eso es una oportunidad desde el punto de vista de la empleabilidad, como decía José Manuel, brutal. Es formación disponible a la que cualquiera puede acceder.
Oye, nos comentaba José Manuel que Universia es una red de universidades de conocimiento de carácter global, ¿no? Que yo creo que os permite pues vislumbrar dónde la academia está poniendo su foco, dónde está poniendo pues los desafíos futuros. De la misma forma que la inteligencia artificial es hoy el actual desafío, ¿no?, en todas sus vertientes, seguro que estáis haciendo prospectiva a través de investigación, de innovación, desarrollo sobre futuros desafíos, ¿no?, que por supuesto pues hoy parece que todo se lo lleva la inteligencia artificial, sí, ¿no? Pero en esa prospección que seguro que hacéis desde Universia, ¿dónde creéis que también están los puntos o focos de interés que debíamos ir fijándonos pues para el medio plazo?
Pues a medio plazo yo creo que estamos entrando en un escenario donde cada vez va a ser más útil mezclar actividades y habilidades que se complementen, o sea, no solo las que tienen que ver con las ingenierías, las matemáticas, la ciencia, sino que se busca una diversidad cognitiva que cada vez se habla más. Yo siempre pongo como ejemplo que el mejor especialista en pagos que yo he conocido en pagos digitales era un periodista de formación.
Veces salimos alguno bueno.
Creo que al final, y esto tiene su momento de incertidumbre, pero luego creo que nos ayuda a que cada uno hagamos un viaje distinto, y eso suma mucho, porque seguramente en ese trabajo que hacía como director de pagos digitales influyó mucho ciertas habilidades o ciertos conocimientos que desarrolló durante su periodo como periodista. Entonces, lo que sí que estamos viendo es que se demanda cada vez más capacidades mixtas de y luego, y ahí nosotros vemos lo que está pasando en España, en Europa, pero también en Latinoamérica, vemos, y en Estados Unidos, vemos que estamos como en diferentes escenarios. Mientras que en España sí que hay un interés muy, muy, muy grande, y además es patente, por todo lo que tiene que ver con los STEM, en Latinoamérica como que hay muchísima más diversidad y más oportunidades que todavía están por colonizar, y hay más ancho de banda. Mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos, pues ahí ya nos vamos se busca sobre todo perfiles muy, muy, muy hiper especialistas. Que igual no estamos en ese momento en España, pero sí que buscamos sobre todo un aumentar nuestro parque de personas que tienen capacidades STEM. Uh-huh. Es interesante, como muchas veces tenemos la sensación de que todo el mundo funciona igual, sí, todo el planeta, y cada geografía tiene sus puntos calientes.
Sus desafíos y necesidades,
eso es,
¿no?
Eso es.
De todas formas, me ha encantado el concepto de diversidad cognitiva, ¿no? Las capacidades mixtas. Con el ejemplo claramente que has puesto, y es un poco también lo que apuntaba Ángel, ¿no? Con respecto al foco de la inteligencia artificial, pensamiento creativo, la empatía, creatividad, quiero decir, eso no solo los de letras tenemos que tener eso, no, es decir, se pueden ser unos conocimientos equilibrados, diversos, ¿no?
Es un concepto previo a la pandemia incluso, se hablaba en aquella época de la cuarta revolución industrial, y que era la combinación de las inteligencias artificiales con las capacidades humanas, aportando lo que decía José Manuel al principio, aprovechar esos superpoderes que te da toda esa tecnología para utilizarla con la experiencia y el conocimiento de las personas, ¿no? Con la responsabilidad de las personas. Hay un concepto muy importante que no se nos puede escapar respecto a la inteligencia artificial, y es que efectivamente ha sido una explosión brutal, pero tiene ciertos riesgos. Es decir, está muy accesible, pero todos hemos visto al Papa con zapatillas, a Donald Trump que le estaban
deteniendo,
y era mentira. Entonces, es verdad que ha sido un boom, y ahora en la agenda de todos los CEOs del mundo entero hay la necesidad de diseñar una estrategia sobre inteligencia artificial sólida y confiable. Eso es lo diferencial que tenemos que empezar a buscar, y los proveedores que tenemos que ofrecer al mercado. En nuestro caso, desde 2014 hay ciertas capacidades de inteligencia artificial, no generativa como la actual, que es lo que saldrá en las nuevas versiones, sino inteligencia artificial predictiva, modelos de machine learning, etcétera, desde hace muchos años, pero ahora se incorpora todas las capacidades de inteligencia artificial generativa, y eso hay que hacerlo desde un punto de vista muy sólido. No, hay que tener cuidado con tu universo de datos con el que estás alimentando esa inteligencia artificial generativa.
Y que también enlaza mucho con lo que comentabas del pensamiento crítico. O sea, yo creo que que seguramente esto va a ser una gran preocupación y hay que dedicarle mucho esfuerzo, pero mientras tanto la manera más fiable de estar seguros es ser críticos cuando vemos al Papa con chándal o cualquier imagen de este tipo. Y solo por complementar, a mí un experimento que me gusta mucho fue en Finlandia, se hizo una especie de sorteo seleccionando un 1% de la población para darle skills, y esto fue como hace 4 años, uh-huh. O sea, sobre IA predictiva, o sea, no tanto generativa, que es lo que estamos viendo ahora al boom, sino dándole herramientas de IA predictiva para ver cómo podían acercarlos cada uno a su puesto de trabajo. Y lo que se vio es que se descubrían muchísimas oportunidades cuando tú dabas una herramienta a una persona que normalmente no la tenía en el radar. O sea, porque los que nos dedicamos a esto, bueno, pues lo asumimos que eso es lo normal. Pero para mí lo interesante es cuando tú le das estas herramientas a alguien que tiene una panadería, a un dentista. De hecho, hubo un caso muy concreto, a mí me gusta mucho, el de un dentista que se dio cuenta de que era capaz de predecir si los tratamientos que hacía a sus pacientes eran buenos o malos, y en función de eso decidió reordenar cómo daba las citas, para ser capaz un poco de decir, oye, voy a atender uh-huh. primero a los que tengan más sentido. Para mí eso es cuando surge la magia, cuando decimos, oye, esto no es una cosa solo de los ingenieros, sino que un dentista, cuando se le da esto y se le explica, se le razona y se le pone encima de la mesa, es capaz de llevarlo a su terreno y hacer algo que antes no podía hacer.
Por tanto, yo creo que las empresas, si tienen una oportunidad excelente a través de Universia, deben entender qué es. Dicen, no, es que quizás no encuentro talento. No, es que igual el talento lo tienes dentro y lo que tienes que hacer es dotarlo de nuevos Exacto. conocimientos, nuevas herramientas, ¿no?
Eso es. De hecho, yo recomendaría que para todos los que nos estén oyendo, si quieren entrar, por ejemplo, dentro de Beca Santander, que tenemos toda la compilación de beca, de ayudas, tenemos muchísimo material de formación y becas realmente interesantes en muchas universidades del mundo, que accedan para navegar, porque allí tienen muchísimas herramientas de upskilling y de reskilling, y para todo lo que tenga que ver con el mercado laboral, dotarse de capacidades o directamente buscar ofertas de trabajo, o al revés, buscar talento, que entren en universia.net porque van a encontrar recursos.
Recapacitación, asentías, Ángel.
Tal cual.
Bueno, pues yo creo que son muy interesantes, ¿no?, las reflexiones que habéis compartido con nosotros, porque nos dibujan pues un nuevo escenario sobre el conocimiento, la adquisición de dichos conocimientos, la responsabilidad que tienen también las empresas, pero también el propio empleado. Es decir, que al final debe entender cuáles son ahora mismo las propias necesidades y cuál es el papel y a dónde quiere llegar. Sobre todo entender cómo esas cajas de herramientas digitales nos van a ayudar independientemente de la formación que ya hemos traído y cuál es un poco el futuro. Yo creo que es una reflexión importantísima, que desde Universia se hace mucha didáctica, pero hay que continuar con esto, ¿eh?
Sí. Y no podemos parar de hacerlo porque cada vez va a ser más importante. Y no solo eso, que esas herramientas, esos superpoderes que podemos adquirir nosotros, los van a poder adquirir también nuestros competidores. Somos un mundo cada vez más competitivo. Hay una frase que suena mucho por Silicon Valley, que es esa de, no, tu trabajo no te lo va a quitar una IA, te lo va a quitar alguien que sepa utilizar una IA. Me parece, bueno, quitando que oye, en Silicon Valley gustan las frases estas lapidarias, sí que diría, oye, tenemos al alcance de la mano formarnos, aprender, utilizarlo, pues aprendámoslo, nos va a servir en nuestra vida personal, va a ser divertido también, que yo creo que es un punto de, oye, la tecnología tiene su punto divertido si lo vemos como un aprendizaje, no como una amenaza. Y a partir de ahí, pues yo creo que lo que hay que hacer es abrazar el cambio, que no nos queda otra.
Abrazar el cambio. Sí. Ángel, última reflexión.
No, solamente, vamos, estoy 100% de acuerdo con lo que decía José Manuel. Efectivamente es lapidario, el ser humano va a tener que convivir con toda la inteligencia artificial y todas las tecnologías, y lo mejor es aprender a sacarles provecho y a sacarles partido.
Oye, pues yo os animo a que todos los que nos estéis escuchando os hagáis una reflexión sobre vuestro conocimiento, sobre cómo queréis dotarlo de nuevos conocimientos, sobre el aprovechamiento que tenéis, y es un buen punto de partida acceder a Universia y ver por dónde podríamos encontrar pues los próximos pasos de nuestro futuro. Nos han dado esas pistas nuestros invitados hoy a este transformador, que han sido José Manuel de la Chica, responsable de tecnología, de innovación tecnológica e ingeniería, CTO de Santander Universidades y de Universia, al que te damos las gracias por por habernos acompañado, muchísimas iluminado gracias. En este futuro interesantísimo. Dan ganas ahora de ponerse a estudiar cuando terminemos el programa. Gracias de verdad.
Gracias a vosotros.
Y por supuesto Ángel Ortiz, director comercial en Salesforce, por haber repetido nuevamente Transformador. Ángel, un placer haberte escuchado.
Muchísimas gracias a vosotros.
Nosotros, amigos, nos vamos a despedir hasta mañana, que volverá este After Work a las 19 horas en la sintonía de Capital Radio. Jorge Zumeta gestionó técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo. Nos vemos mañana. Adiós.